Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Mañana de Radio, este 25 de noviembre de 2013. Los dos grandes partidos que acometerán esta semana la obscena faena de repartirse los jueces directamente, ya no esos juristas de desconocido prestigio, entre ellos el celebérrimo hermano de la fraternidad masónica Álvaro Cuesta, modelo de sectarismo patológico. No, esta semana ya irán directamente a ponerles el hierro de su ganadería a los jueces que quieran prosperar, inclinando la cerviz, ora a la izquierda, ora a la derecha, ora en ambas direcciones o al medio. Depende de cómo lo ordenen sus jefes, sus pastores, los dueños de la ganadería, que serán populares, socialistas, nacionalistas, incluso a lo mejor comunistas, cualquier cosa siempre que sea obediente y servil. Sin embargo, el fin de semana y el comienzo de esta semana última de noviembre ofrece un panorama distinto para el PSOE y para el PP, los dos palos a los que aparentemente tiene que morir el ciudadano español a la hora de votar y de elegir el gobierno, porque todos los gobiernos hasta ahora, desde el 77, o han sido del PSOE o han sido del PP, o antes UCD. ¿Qué es lo diferente? Bueno, lo diferente es que el Partido Socialista pues se ha dado una especie de acelerón, de esto que se empeña en general la gente en llamar autoestima, que no es algo que necesite precisamente el Partido Socialista. El Partido Socialista existe siempre con una voluntad de legitimarse a sí mismo, no importa lo que haga, y de deslegitimar a la derecha, no importa las elecciones que gane. Es una patología sectaria del PSOE que no ha cambiado. Sin embargo, el ambiente, por primera vez en Andalucía, en torno a Susana Díaz, heredera y consolidadora de la inmensa corrupción de su padrino Griñán y de su tío padrino Chávez, Andalucía es el paraíso del paro y de la corrupción, todo de la mano de la Alianza de Izquierdas, PSOE Izquierda Unida. Bueno, pues están contentos, se les ve contentos en torno a Susana Díaz, que tiene la ventaja de no tener pasado y a la que por lo tanto se le puede adjudicar futuro. No en balde dirige una federación que es un tercio del poder territorial del Partido Socialista. Bueno, del poder interno del Partido Socialista, un tercio, el territorial es todo lo que tiene Andalucía. Bueno, pues en torno a Susana Díaz, a quien ya la califican en tonos propios de folclórica. Rubalcaba, que nunca ha sido lo que se dice un aficionado a la juerga, más bien a hacernos la Pascua, pues hablaba del poderío de Susana Díaz. Hombre, yo poderío, lo que se dice poderío todavía no le veo. Lo que pasa es que tiene la gran ventaja de que no está camino de la cárcel. Pero vamos, que no está imputada por los casos de corrupción, aunque no tengo la menor duda de que estaba al tanto de todo. Pero una cosa es creerlo, incluso saberlo, y otra cosa es probarlo. Y en cambio sus predecesores, pues sí, están, como se dice popularmente, pilladísimos, en el caso de los seres fraudulentos y otras groseras formas de corrupción, que hacen, insisto, de Andalucía el paraíso del paro y de la corrupción política. Bien, pero el fervorín del Partido Socialista en torno a Susana Díaz, al poderío, como dice Rubalcaba, de Susana Díaz, pues ha tenido una plasmación en una votación prácticamente búlgara. Nadie ha votado contra, de los 722 delegados, nadie ha votado contra Susana Díaz, ni siquiera algún antiguo novio o amigo o no sé, o alguien al que no hizo concejal. Siempre hay enemistades. Bueno, pues nada, nada. Bien, es verdad que esta es una costumbre del Partido Socialista en Andalucía. El 98,6% ha logrado Susana Díaz. Bueno, cuando Griñán sucedió a Chávez, logró el 99,8. O sea, prácticamente la totalidad. Y luego, pues nada, Griñán ha caído y a Chávez ya ni lo saludan. O sea, ¿cómo ha acabado la cosa? Pero lo más chocante no es solamente la, digamos, la aparición de esta oronda estrella del sur, del paraíso, de la ruina del sur, que es Andalucía. Lo más chocante es la vuelta de Zapatero. Dirán ustedes, ¿pero cómo va a volver Zapatero? ¿Pero cómo ese hombre ruina va a volver de nuevo a la política? Pues ha vuelto. Ha vuelto. Ayer lo veíamos en primera página de todos los periódicos, asistiendo con esa cara suya, de entre amable e idiotizado, porque tiene un algo de alunado este hombre, de ido, bueno, de supervisor de nubes, como él se definió. Se definió a sí mismo así, supervisor de nubes, lo cual desde luego como oficio intelectual hace falta ser merluzo, pero bueno, cada cual es como es. Pero políticamente no es opinable que al PSOE lo metió en un buen lío. ¿Por qué el Partido Socialista recupera a ZP en primera fila en lugar de esconderlo en un armario? En un arcón o en un baúl. Y antes, estas semanas pasadas, pues a Felipe González. ¿Por qué, además, y esto es lo más realmente sorprendente, el diario El País también rescataba ayer a Zapatero una larga entrevista en la que se ve venir la vuelta del zapaterismo sin Zapatero? Sea con Susana Díaz, sea con Carmen Chacón, en fin, sea con el Perico el de los Palotes o el Perro de las Cargas. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones. Primero, la que decía, el Partido Socialista, aunque haya odios internos hacia algunos caídos, pero en general se trata mejor a sí mismo que el Partido Popular. El Partido Socialista no trata a Zapatero como Rajoy trata a Aznar. Y esto es un hecho importante, porque esto se traduce en una confianza en sí mismo del partido, o no. Es evidente que el carácter sórdidamente rencoroso del actual presidente del gobierno con respecto al que lo nombró, al que le debe todo, Aznar hizo 5 veces ministro y una vicepresidente del gobierno, y además lo nombró sucesor y candidato a Mariano Rajoy. En consecuencia, Rajoy le tiene un odio sarraceno al hombre al que se lo debe todo en la política. Y Susana Díaz, pues, que apoyó en su día a Zapatero y luego a Carmen Chacón frente a Rubalcaba, bueno, pues la verdad es que no le debe nada. Susana Díaz no tenía por qué hacerle fiestas a Zapatero y se las hace. ¿Y esto a qué se debe? Pues en mi opinión, a que en el fondo Zapatero no ha sido un accidente o un error en la vida política del PSOE. Yo creo que Zapatero ha sido la expresión normal, un poco más tonta, más idiotizada, más me tomen todo y más mete patas de lo habitual. Pero al fin y al cabo, los asuntos ideológicos fundamentales que definen la presidencia de Zapatero durante casi dos legislaturas completas, faltó medio año para los ocho malditos, bueno, pues sigue siendo la línea del Partido Socialista. En lo esencial, la línea del Partido Socialista. Rubalcaba, ¿qué es lo que está diciendo? Pues está diciendo y haciendo lo mismo que dijo e hizo cuando era vicepresidente de Zapatero. Pacto con los separatistas, mimo especial a los etarras, machacar a la clase media, haciendo todavía más invivible España en términos fiscales, y reparto de España por parcelas, según le convenga, en cada autonomía. Vamos, actuar como si la secesión de Cataluña y el País Vasco no fuera para el año que viene, sino para el siglo XXII. Y el Partido Socialista es así, y sigue siendo así, y no hay ningún líder, no ha habido ninguna doctrina que permita suponer que vaya a cambiar. Ni va a ser menos nacionalista con Carmen Chacón, aunque a ser catalana, pues, bueno, catalana desertora de Cataluña y de España, pues pueda decir yo soy la catalana buena, ni tampoco con Susana Díaz, que habla más de España, pues hombre, porque en el sur, si dices Cataluña te miran mal, y si dices España, pues entonces te miran mejor, pero no crean ustedes que esta criatura tiene algún argumento político más allá de decir lo que ha dicho este fin de semana. Que tenemos que ser reconocibles, que tenemos que ser referencia. ¿Referencia de qué? Si se os reconoce teniendo en primera fila a Zapatero, pues está claro. Ahora bien, ¿esto es una ruina para el PSOE? Pues harían mal en la derecha en creérselo. El PSOE ha acreditado que no importa en qué condiciones, y con un candidato pasable, no digo bueno, digo solo pasable, le puede ganar al Partido Popular. ¿Le puede ganar Rubalcaba a Mariano? Bueno, es realmente difícil, aunque Mariano está empeñado en ello. Primero ha roto el partido, lo iremos con lo que aparece ya hoy en la prensa del Partido Popular. Lo ha roto en dos. Ha roto al PP de Madrid por un lado y el resto del partido por otro, cuando Madrid es la clave del triunfo del PP, y además Mariano no tiene ningún poder en el PP de Madrid. Puede tener más poder en cualquier situación y en cualquier autonomía que en la organización del PP de Madrid, que es clave, que es fundamental. A Mariano le da exactamente lo mismo. Como le pasó en su día a Zapatero, no le importa prescindir de todo el poder territorial con tal de tener alguna oportunidad de seguir en la Moncloa. Y el Partido Socialista, pues casi no tiene que perder. El Partido Socialista casi solo puede ganar, porque es que ya no le ha quedado más que Andalucía, donde sigue mandando por la pésima gestión política de la propia ruina de Andalucía, que está haciendo la oposición del Partido Popular, que sigue sin tener líder, porque Mariano no quiere tener líder, porque no quiere líos, porque quiere que a su amigo Javier Arenas le respeten la silla. Y ahí está el PP, sin candidato, sin alternativa, después de que han sido imputados más de 200 cargos del PSOE y de la UGT. Pero ¿cómo es posible? Pues es posible porque es que Mariano es una calamidad bíblica, va a ser la ruina total del Partido Popular. A lo mejor él salva a la Moncloa. Quién sabe, si al final sobrevive Rubalcaba y es candidato, pues lo mismo, puede conseguir una mayoría, no muy grande, pero una mayoría escuálida que con apoyos aquí y allá pueda gobernar, pero del Partido Popular no van a quedar ni los rabos de las pasas para acordarse de cuando mandaba. Y en estos momentos el Partido Popular tiene 11 autonomías, entre ellas dos tan importantes como Madrid y Valencia, otras no pequeñas, o en importancia política y también demográfica como Galicia, o dos clásicos como las dos Castillas, Castilla la Vieja y León y Castilla la Nueva o Castilla la Mancha, además de Murcia y de La Rioja, en fin, de otras posibilidades, bueno, si se entendiera con cascos cosa dudosa, en Asturias, tiene Cantabria, en fin, que el Partido Popular tiene mucho poder, y además Baleares, con otro líder como Feijóo, emergente, poderoso, de nueva generación, 20 años menos, pues como Ignacio González en Madrid. Es decir, que hay líderes, hay poder territorial, y sin embargo el PP va directo al abismo. ¿Por qué? Porque con mano maestra lo está llevando al abismo Mariano Rajoy. Y el Partido Socialista, dirán ustedes, con esa dirección errática de sumisión absoluta al separatismo, incluyendo el terrorista, ¿puede ganar? Bueno, es que el PP se lo está poniendo muy cómodo, se lo está poniendo muy fácil. Le va a bastar cambiar de candidato y poner a Chacón o a Susana Díaz o a cualquier otra nulidad ideológica, pero que a sus bases les anime, y se cambia un poco de voto, la mitad del que se ha ido, de Izquierda Unida al PSOE, y ya tienes al PSOE por delante en las encuestas. Porque, y ahora vamos con la segunda parte, hay un problema en el Partido Popular, y es que el desprecio, prácticamente el odio que tiene Mariano a su partido, pues empieza a cosechar los únicos frutos que puede cosechar, que son el desafecto y la ruptura del PP. Hoy publica El Mundo en portada una carta en la que Santi Abascal, que es uno de los líderes jóvenes más reconocidos del Partido Popular, más populares, más respetados y sobre todo más respetables, pues se da de baja del partido. Hay que decir que, en fin, las diferencias han sido nítidas desde que nombraron a Basagoiti en vez de María San Gil. Renunció a su escaño en el Parlamento Vasco y sobre todo desde la suelta de Bolinaga, bueno, pues la ruptura con la línea de amistades y de futuro compartido con Bildu, la ETA, etcétera, de los oyarzabalines, la ruina del PP vasco, bueno, pues ha sido un episodio tras otro, y esto en cierto modo se veía venir. Sin embargo, es interesante hoy en el, aparte de la carta en la que un señor de 40 años que se ha pasado 20 en el PP pues explica por qué se va de un partido en el que se ha jugado la vida durante dos décadas, qué razones da para irse, porque es posible que estas razones las pueda compartir buena parte de la militancia, sobre todo de la gente joven, que podría estar en el PP y que podría estar en la renovación inevitable del PP, que aunque Mariano se crea eterno, se va a tener que dar. Primero porque, así como Susana Díaz es un caso único, antes citaba los casos de Feijóo, de Bauzá, de Ignacio González, de Fabra, de gente que tiene 20 años menos que Mariano, o 15 años, una generación menos. Pero luego porque las razones que da Abascal para irse del PP, ocho razones en las que resume El Mundo la larga carta en la que dice adiós a su partido, son: uno, la continuación de la política sobre terrorismo heredada del gobierno anterior; dos, el trato indigno dado a las víctimas del terrorismo y a sus manifestaciones; tres, la actitud pasmada y pasmosa ante el desafío de los dirigentes separatistas; cuatro, el abandono de la defensa de la lengua común en la educación; cinco, la insólita y suicida posición política del partido en Cataluña y el País Vasco; 6. El aumento de la presión fiscal en contra de nuestros principios. 7. La actitud acrítica y la falta de medidas ante la corrupción que ha afectado al PP. Y 8. La negativa a democratizar internamente nuestro partido. Dejemos el 8 aparte, porque los partidos nunca han sido democráticos, y solo esto es solo una petición de los que están en minoría o querrían, en fin, que se consultara a las bases. Pero eso no ha sucedido nunca. Pero yendo en el sentido contrario, estos 8 puntos, el 7º, la falta de medidas ante la corrupción que ha afectado al PP, pues ha tenido este fin de semana en el episodio del juez Ruz, que acredita que había un ingreso sistemático, permanente, continuado, de dinero negro en el PP, con el que pagó 1 millón de euros, por ejemplo, al arquitecto que remodeló Génova 13, ya que les gusta remodelar despachos a estos tíos. Bueno, pues es evidente. O sea, Bárcenas era un ladrón, pero desde luego no es el único que ha robado. Bárcenas será culpable de corrupción y está en la cárcel, pero hay otros que no están en la cárcel y que se lo han llevado con él. Y ya puede decir Mariano Misa y el Tedeum que ni Tedeum ni Misa. O sea, Mariano dijo en las Cortes que su partido no tenía ninguna contabilidad B, es decir, oculta, ni dinero en negro. Y el juez Ruz dice que sí la ha tenido, de manera continuada en el tiempo, cosa que es lo que todos suponíamos. En su momento, yo manifesté mi estupor porque Mariano se empeñase en decir, primero, que no conocía a Bárcenas, que no era de su partido, cosa absolutamente falsa y ridícula. Fue él el que lo hizo tesorero. Llevaba 20 y muchos años en el Partido Popular. No, no va a ser del PP un tío que lleva ahí desde tiempos de Fraga. Pues claro que es del partido. Ha sido el hombre del dinero del partido, junto a Álvaro Lapuerta y después de Naseiro y de Sanchís, también lo dejó. Pero hombre, si han sido 4 o 5 personas las que han llevado los dineros, y naturalmente el dinero negro del PP, como todos los partidos, menos UPyD, que es tan joven que no ha tenido tiempo de corromperse. Pero hombre, a estas alturas, querernos hacer comulgar con ruedas de molino, pues tiene el riesgo, primero, de que no comulgas, y después que llega un juez y te deja por mentiroso. Esta semana van a pedirle a Mariano que comparezca. Una de dos, aquí o miente el juez o miente Mariano. Y hay 1 millón de euros en negro en el bolsillo del arquitecto que remodeló Génova 13, que desde luego al que deja mal no es al juez, es a Mariano. Aparte que estamos al cabo de la calle de cómo se financian los partidos políticos. O sea, Mariano no debería forzar tanto la mano. Como en el chotis célebre, ay Mariano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Pues eso, no seas exagerado, Mariano. Que te hemos visto, hombre, que te han pillado. Pues di, esto hay que arreglarlo, todos los partidos tenemos este problema, yo qué sé. Di cosas que sean creíbles, no digas, no ha habido nunca dinero negro, no ha habido nunca contabilidad B, porque llega un juez, patapumba. Y llega Abascal y cuando se va del partido, pues te lo recuerda. El aumento de la presión fiscal no es precisamente un argumento nuevo ni en E-Radio ni en Libertad Digital. O sea, es la ruina de la clase media, demuestra la imposibilidad del Partido Popular para conectar con la base de sus votantes en lugar de con la estructura de la gente que vive de la política o del Estado. Y que es en general improductiva, desde luego mucho menos productiva que el autónomo, que la pequeña o la mediana empresa, que es la que crea el 90 y tantos% de los puestos de trabajo en España. Bueno, creaba cuando había trabajo en España. Pero luego ya entramos en cuestiones puramente nacionales. La insólita y suicida posición política del partido en Cataluña y el País Vasco, dice Abascal. Bueno, lo del País Vasco está claro, tiene 1/3 de los votos. Pero es que hemos conocido la encuesta en estos últimos días de la intención de voto en Cataluña. De cada 10 votantes que tenía el PP, 7 ya se han ido. Es que se dice pronto, ha perdido más de un tercio. O sea, ha perdido más de dos tercios, ha perdido 7 de cada 10 votantes a Alicia Sánchez Camacho, que por otro lado ha pasado de ser Juana de Arco a ser la violetera sin violetas. Ni se sabe qué pinta, porque no pinta nada, ni cuándo la echa, porque no se sabe, Mariano no echa a nadie, pero al final la tendrá que echar, ni se sabe a quién pondrá, porque tampoco hay lo que se dice grandes talentos, y sobre todo porque tienen enfrente a Ciudadanos, que no deja de crecer y crecer y crecer, y el PP de menguar y menguar y menguar, pero se debe a una posición política. Bueno, la ha emprendido contra Rivera. O sea, por si hasta ahora había demostrado poquita cabeza política, va entonces Alicia y se mete con Albert Rivera, que está en un momento dorado en el que todo le sale bien, a la gente le parece guapo, simpático, discreto, español, decidido, patriota, bueno, es el catalán bueno con el que sueñan los españoles corrientes. Igual que Mayor Oreja era el vasco bueno, o Santi Abascal, o María San Gil. Es decir, que donde hay tensión separatista, pues aparezca también el que es de allí, pero amigo de España. Bueno, pues va y la emprende contra Rivera y Rosa Díez. Dice, no harán nada, no harán nada. Hombre, a ti por de pronto te han hecho un roto, que te han quitado todos los votantes. 7 de 10 y tú bajando y ellos subiendo. Ya me contarás si llegan a hacer algo. Pero es que en el País Vasco, bueno, ahí han desaparecido. Ahí los Oyarzabalines y Maroto, el de la moto, y toda esta gente. Basagoiti estuvo y se fue y nadie notó nada, ni al llegar ni al salir. El florero Quiroga pues ya ni aparece entre las flores, o sea, aparece con su florecita Oyarzábal y su futuro compartido con Bildu, pues el de Vitoria, Maroto, por no hablar de Alfonso Alonso, que lo han destacado aquí en Madrid, donde no puede destacar porque no está en su naturaleza destacar. Pero es suicida la política del PP en el País Vasco y Cataluña. Es desaparecer, además de los escaños que pierde, es la irrelevancia política que demuestra, que es el PSOE, pero encima como, en fin, como atontolinado, como memo, cuando no ofensivo. El abandono de la defensa de la lengua común en la educación, en la que llevamos insistiendo décadas, es clave en la cesión ante el separatismo. Bueno, pues esta es otra de las cosas que recuerda. Y dirán ustedes, hombre, Bauzá en Baleares está plantándole cara solo al separatismo catalán y al anexionismo de las Baleares a Cataluña, que preconiza la izquierda, incluido el PSOE. ¿Quién ha respaldado a Bauzá en su pelea? Nadie del PP. Nadie, nadie. O sea, no ha ido. Bueno, la vicepresidenta solo se moja en los cócteles de prisa. Pero el presidente no, el presidente estaría en Doñana o por ahí durmiendo. Pero y ni siquiera Bert ha acudido a respaldarlo. Nadie. Pero nadie. Bueno, hace lo que tiene que hacer Bauzá. Y si lo sigue haciendo, es posible que conserve Baleares. Pero solo lo han dejado. Y luego llega lo de las víctimas del terrorismo. Dice, el trato indigno a las víctimas del terrorismo y a sus manifestaciones, he ahí a Cospedal insultándolas después del acto de la Plaza de Colón y sobre todo la continuación de la política sobre terrorismo heredada del gobierno anterior, que es así, Bolinaga y la suelta masiva de tarras, escudándose en Estrasburgo, como hubiera hecho el Partido Socialista, mejor dicho, como hizo ahora respaldando al Partido Popular, porque lo están haciendo de la mano. Es decir, que los argumentos que da Abascal para dejar el PP, pues son los argumentos que han dado 2 de cada 3 votantes en el País Vasco para dejarlo de votar y 7 de cada 10 votantes del Partido Popular para anunciar que no lo van a votar más en Cataluña. Son las razones fundamentales. Una política antinacional, seguidista del PSOE, una política profundamente antiliberal y hacia adentro profundamente antidemocrática. Hacia afuera peor todavía. Porque, repito, esta semana vamos a ver el reparto de las ganaderías judiciales según los mayorales vayan apartando a los jueces. Echa que el juez a la izquierda, este para mí que parece que es más moderado, este que parece que es más cómodo de cuerna y más recogido de cabeza. Y así. Y lo peor del asunto es que un partido que es muchísimo mejor que el otro, porque el PP es muchísimo mejor que el PSOE, sin embargo, está muchísimo peor. Primero, porque el PP solo puede perder. El PSOE prácticamente solo puede ganar. Y luego, sobre todo, porque el PSOE cree en sí mismo, aunque no tenga ningún motivo. Tiene esa patología, que para ellos no deja de ser una suerte. Y el PP no cree en nada. En nada. Su base sí, la gente que le vota sí, sus dirigentes regionales, alcaldes importantes, etcétera. Pues sí, hombre, qué duda cabe que en Aragón y en Baleares y en Madrid y en Galicia y prácticamente en todas las autonomías el PP es algo reconocible, de momento. Como pierda el poder, vamos a ver quién lo reconoce de aquí a 2 años. ¿Y Mariano? Mariano a la Bartola, que es su estado de meditación. En fin, Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Ya Abascal avanza y advierte a Mariano Rajoy de que no va a ser la única salida o la última que se produzca dentro de las filas del Partido Popular y la militancia.
Bueno, es lógico, además, está terminando el año, ya estamos terminando noviembre, queda un mes escaso, bueno, un mes justo desde hoy para Navidad, un día menos para Nochebuena, y el año que viene ya desde enero es campaña electoral para las europeas. O sea que es evidente que va a salir gente, toda la gente que se siente marginada por el PP.
Pues sí, porque quedan todavía muchas citas, sí.
Pero tú has visto la cara que tiene Zapatero, más de supervisor de nubes que nunca.
Sí, lo cierto es que tampoco es que haya apoyado demasiado a Rubalcaba con eso de apostar por la nueva generación.
No, a Rubalcaba lo han machacado. El tío no dice que se va, pero bueno, les ha faltado escupirle.
Sí.
Pero me choca la diferencia de trato del PSOE a Zapatero y del PP Aznar.
Sí, bueno, aunque también hay que decir que el PSOE ha estado unos años que no nombraba prácticamente a Zapatero, pero rápidamente han reivindicado otra vez su figura.
Han tenido la peor derrota de su historia, después de Zapatero. Si lo tuvieron un año, ¿te acuerdas?, en el armario, no le dejaban dar ni un mítin en la campaña electoral de P. Punto, que fue desastrosa, pero a Zapatero no le dejaban ni salir de casa.
Sí, le escondieron.
Oye, pero ahí lo tienen, y están diciendo sandeces, pero se quieren a sí mismos. Cambio el PP a sí mismo parece que se odia.
Bueno, ya veremos qué sucede en los próximos meses, porque se esperan muchas noticias sobre
desde
lo que está ocurriendo.
Que sí.
Bueno, a las 7 en punto volvemos a escucharte, Federico.
Hasta ahora.
Les contamos la previsión del tiempo para este lunes 25 de noviembre. Van a estar en alerta por fuertes rachas de viento en el noreste peninsular, el litoral de Galicia, Menorca y Mallorca. Se esperan lluvias en la zona del Cantábrico y el Alto Ebro, que podrían extenderse a los Pirineos, el norte del sistema ibérico y sistema central, y también a Baleares. Las temperaturas bajan en Canarias y se mantienen sin cambios en el resto. Ahora estamos en Madrid a 4 grados y llegaremos a los 11. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la mínima en Albacete, Granada y Teruel con 4 grados bajo cero. Bueno, pues sin duda tiene muchísimos asuntos que abordar hoy el Partido Popular en la Ejecutiva, que se reúne, se lo contamos, con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Mariano Rajoy hace hoy balance de los 2 años de su gobierno ante la ejecutiva del Partido Popular. Entre los asuntos pendientes para el resto de la legislatura están el caso Bárcenas, el desafío nacionalista, ETA o las próximas citas electorales. Al encuentro asistirán el comité de dirección y los presidentes autonómicos del partido. Según el diario La Razón, Rajoy podría abordar hoy en la cita el relevo de Zoido al frente del PP andaluz.
Una avería en uno de los flaps del avión que tiene que llevar al príncipe a Brasil ha retrasado el vuelo que tendría que haber partido a la 1 de la madrugada, y don Felipe se encuentra todavía en Madrid. Antes de poner rumbo a la base de Torrejón de Ardoz, el príncipe visitaba al rey en el hospital, que hoy podría recibir el alta.
Según ABC, UGT Madrid también compró material a una sociedad de su propiedad para aplicarle a las facturas una comisión del 5%. Así justifican las subvenciones de los ayuntamientos. En una entrevista en La Sexta, Cándido Méndez ha dicho que se ha planteado dimitir por los últimos escándalos, pero que no lo ha hecho porque tiene que haber un motivo que justifique su salida, y dice tiene la conciencia muy tranquila.
En Granada, una patera con 59 inmigrantes migrantes subsaharianos, entre ellos 7 mujeres y 3 bebés, ha sido rescatada a 10 millas de la costa. Una embarazada y otro hombre con dolencias en el brazo han sido hospitalizados. La mayoría presentan graves síntomas de hipotermia. En las próximas horas serán trasladados a un centro de internamiento.
La mayor parte de la comunidad internacional aplaude el acuerdo alcanzado entre la ONU e Irán para que el país congele su programa nuclear a cambio de reducirle las sanciones. Israel lo considera un error histórico. Obama ha telefoneado al presidente israelí Benjamin Netanyahu y se ha comprometido a mantener el contacto.
Juan Orlando Hernández ha ganado las elecciones en Honduras según el Tribunal Electoral del país. Con el 24% del voto escrutado, Orlando ha logrado un 34% de apoyos frente al 28% de su rival Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya. La líder del Partido Libre no reconoce el resultado y se ha proclamado presidenta de Honduras.
Hacemos una breve pausa y vamos a desarrollarles esto y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala! ¡Qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900-84-1028 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de recebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesal,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
En episodios anteriores...
¡23! ¡No me vengas con decimales!
Hoy y hasta el 30 de noviembre...
¡Toma, toma, toma! Las empresas tienen un 23,5% de descuento, más un 2% adicional y la optimización de potencia gratis. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Es la mañana. Es Radio.
El diputado del Partido Popular, Santiago Abascal, deja el partido. El presidente de Enaes ha escrito una carta a Mariano Rajoy en la que le acusa de traicionar sus ideas. Hoy este asunto podría abordarse quizá en la ejecutiva que tiene el Partido Popular a primera hora de la mañana.
En la misiva, Abascal explica que el arrinconamiento y el olvido de algunas figuras como Gregorio Ordóñez, Mayor Oreja, Iturgaiz, San Gil o Aznar le llevan a tomar esta decisión como en su día la tomó, señala José Antonio Ortega Lara. Acusa a Rajoy de abandonar sus ideas y políticas, sus principios y sus valores. Dice que la estructura del partido, sus abnegados militantes y su generosa y patriota base social están secuestrados por la inamovible cúpula dirigente.
Santiago Abascal acusa a Rajoy de continuar con la política sobre terrorismo de José Luis Rodríguez Zapatero, de tratar indignamente a las víctimas y de tener una actitud pasmada y pasmosa ante el desafío separatista. He topado, señala, con el muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habéis acartonado.
Lo cierto es que es una dura carta en la que critica de forma muy contundente a la dirección del Partido Popular por la deriva que está tomando, sobre todo en asuntos como el nacionalismo y también con la banda terrorista ETA. Todo ello tras esa derogación de la doctrina Parot y la excarcelación ya masiva, podría decirse, que se está produciendo. Sobre esto conocemos hoy novedades, porque lo cierto es que hay una información del diario El Mundo también que habla de que Urkullu planteó en Moncloa a Mariano Rajoy escarcelar nada menos que a 450 etarras.
El diario El Mundo publica que Urkullu entregó a Rajoy un plan para escarcelar a 450 etarras y dejar en prisión a solo 150. Fue en un encuentro en la Moncloa el pasado mes de abril sin presencia de los medios de comunicación. El Endacari pidió al presidente que salieran de la cárcel de forma escalonada y legal, además del traslado a cárceles del País Vasco.
Urkullu dio a Rajoy un listado de 623 presos etarras divididos por categorías: los reinsertados, los sujetos a la doctrina Parot o los que tienen delitos de sangre. El presidente todavía no le habría respondido. Una vez derogada la Parot, que afectaba a 71 etarras, los siguientes presos que aspiran a salir son son los incluidos en sumarios por organizaciones ilegalizadas y los que han cumplido tres cuartas partes de sus condenas.
Pues precisamente sobre la política antiterrorista de Mariano Rajoy hablaba este fin de semana la presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga, en un acto en Bilbao en presencia de Iñaki Oyarzábal. Decía lo siguiente:
y quiero decir bien claro que nadie ha hecho por la convivencia en Euskadi más que el Partido Popular Vasco, y nadie ha destruido tanto la convivencia en Euskadi como la izquierda patriotera vasca. Y sobre esta base construiremos el futuro, de verdad, sobre la democracia, la libertad y asumiendo la pluralidad de nuestra sociedad.
De lo que está ocurriendo en el País Vasco a lo que sucede en Cataluña, porque Artur Mas de nuevo ha viajado a la India, esta vez con una comitiva de hasta 40 empresarios, incluido también el consejero de empleo, Felip Puig, y allí ha comparado el desafío separatista que lleva a cabo en Cataluña con el que se vivió en la India con Gandhi.
La figura de Gandhi es una figura que ha
inspirado. La figura de Gandhi es una figura que ha inspirado a mucha gente en el mundo y creo que de una forma o de otra también el movimiento de Cataluña que hay en este momento, que es un movimiento de base también muy popular, muy transversal y muy pacifista en el sentido de ausencia total de violencia, de buenas maneras.
Doncs de absència total de violència, no? De bones maneres.
Susana Díaz ya es de forma oficial y con el 98,6% de los votos la presidenta del PSOE en Andalucía. 722 delegados y 10 votos en blanco sirvieron para elegir en el Congreso de Granada a la única candidata de las listas andaluzas. No se habló de primarias, pero algunos socialistas como García Page o Chacón hablaron de tomar Andalucía como ejemplo. En el escenario ayer solo intervinieron Susana Díaz y Rubalcaba. Mientras el todavía secretario general evitaba abordar el debate de sucesión e insistía en que el PSOE ha vuelto, Susana Díaz hablaba de cambio.
He querido decir que el PSOE ha vuelto porque tiene un nuevo proyecto político, que el PSOE ha vuelto porque ha reafirmado su proyecto con el PSC en Cataluña y que el PSOE ha vuelto porque sale de este Congreso más fuerte y más unido que nunca en Andalucía. Eso es que el PSOE ha vuelto. Por eso hoy repito, el PSOE ha vuelto, compañeros y compañeras.
Estamos demostrando en Andalucía que hay otra manera de hacer las cosas y lo estamos demostrando en el peor momento. Ante ese gobierno que se desentiende, ante ese gobierno insensible, nosotros tenemos que seguir apostando por los cambios.
Vamos ya con el resumen de la prensa.